Bienvenidos a La Mestiz Sonora, un viaje por la música negra, morena y mestiza.
Don Manuel de Don Porfirio llegó un día y sorprendió. Escuchó con la sonrisa y luego nos enseñó. Muchos pueblos y cantinas por el mundo recorrió. Quedó siempre con recuerdo de cada bar al que llegó.
Y dijo:
compadre, yo solo le pido, como dice el viejo bar, que el día de mi muerte no derramen lágrimas. Quiero que canten mi canción. Quiero ver en celebración, gocen la vida como yo. Gocen la vida como yo.
Alegría.
Gocen la vida como yo.
Buenas tardes, bienvenidos una vez más a esto que se llama La Mestiz Sonora. Son las 19 horas con 11 minutos aquí en San Joaquín, en la radio San Joaquín a través del 107.9 FM y también a través de www.radiosanjoaquin.cl. Quien les habla, Rola Verde, y les doy la bienvenida a este nuevo programa y el último de este año 2015. Y también queremos dar la bienvenida, como no, a quienes nos acompañan siempre. Al Mirko. Hola Mirko, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos en el último programa de La Mestiz Sonora de la temporada 2015 y nos vamos a reencontrar en marzo.
¡No! Ah.
Pero vamos a tener un programa especial de recuento. De hecho, lo que sonaba anteriormente es como cantando como... No, espera, ¿cómo se llama la canción? Te digo al tiro, porque es muy nueva. Se llama ¿Cómo canto yo? De Nova Lima, de su disco Planetario, su disco lanzado este 2015.
Así es.
Una de las novedades que nos trajo este año que pasó volando.
Sí, una gran novedad y muy buena novedad.
Vamos a estar mezclando eso también con algunas conversaciones que tuvimos con algunos invitados destacados de este año, destacados porque la conversación fue destacada, porque aprendimos mucho y porque compartimos mucho con estos invitados que tuvimos, invitados e invitadas que tuvimos este año en Mesti Sonora en Radio San Joaquín.
Así es, y por supuesto, quien nos acompaña siempre, la Elisa, aquí transmitiendo para la Radio San Joaquín.
Rola Verde, preséntanos nuestra primera invitada, que vamos, una invitada virtual, que fue alguna vez real aquí en este programa en este año.
Así es, vamos a continuación a escuchar un poco de lo que fue nuestra entrevista con Natalia Cortés. Natalia Cortés es una cantante, digamos que una cantante callejera, viajera y mamá. Así que escuchemos un poco de lo que nos habló este año y de su energía aquí en la Mesti Sonora. Y sus respectivos hijos, bienvenidos todos, bienvenidas aquí a la Mesti Sonora. Un gusto y un agrado de tenerlas. Acércate, porfa.
Espérame.
Ahí sí. Muy bien, Nata, bienvenida a la Mesti Sonora.
Gracias.
Queremos conocer tu trabajo, la historia de un poco de lo que ha sido tu vida, tu experiencia como cantante. Así que vamos a empezar esta conversación, pues más o menos preguntarte cómo han sido tus inicios en esto del canto.
Bueno, un saludo especial a la Amanda, que es mi hija, que está acá acompañándonos, como todos los bebés que están acá, apañando a las mamis, que tratamos de sostener la pega desde donde se pueda.
Así es.
Acomodándonos, reacomodándonos. ¿Quieres hablar, hija? Hola. Bueno, siempre he cantado. La verdad, mi familia siempre se ha visto ligada a la música, porque mi papá, cuando hace tiempo ya, él estaba a cargo de lo que era la música, la iglesia. Él dirigía, tocaba teclado, tocaba hartos instrumentos. De joven él también tocó siempre instrumentos, entonces me vi muy cercana a ellos. Luego ya yo estudié teatro y también me empecé a reunir con los amigos de la escuela, que eran músicos, o por ahí uno tenía afinidades con amigos músicos, me empecé a encontrar con ellos. Y en eso siempre les pedía que improvisaran, que tocaran un tema para yo poder cantarlo, así un blues, un jazz, cualquier cosa, una cumbia, lo que fuera, pero como yo tenía ganas de cantar, que tocaran algo para mí, para yo poder cantarlo. Fue así como súper natural mi necesidad de cantar, de comunicarme a través del canto. Y luego ya en el 2013 realicé un viaje por Latinoamérica, en el que me llevé un charango sin saber tocarlo aún. Y en ese viaje, bueno, tuve que hacerme las lucas porque se extendió más de lo que yo pensaba. Me iba por un mes y me quedé un año y medio.
Extendió bastante.
Sí. Entonces, en ese tiempo tuve que aprender a hacer algo para sostenerme en la calle, pues, para hacerme las lucas. Y aprendí a tocar el charango, a cantar, y empecé a cantar. Y en eso que caminé con el canto y uno se iba encontrando con diferentes personas que cantaban también, empecé a recibir consejos, aportes de maestros que aparecían en el camino, pues, maestros y maestras.
Claro.
Y ahí empecé a iniciarme en lo que era el canto, pues, como comprender de qué se trataba comunicarse a través del canto, pues. Como ser un canal por el que pasan ciertas informaciones, emociones, y se transmiten en melodía, pues, en sonido.
Ya.
Por ahí comenzamos.
O sea que fue, digamos, relativamente poco que empezaste como...
Hace poquito, a dedicarme al canto, sí, hace poquito. Fue ahí en el 2013 en que empecé a cantar mucho, en los restaurantes, en las micros. Y luego ya llegando a Chile, tomé clases, unas poquitas clases con la Carmen Gloria Vilches.
Ajá.
Si está escuchando, un abrazo, que es la
Estuvo
cantante.
Acá en la
¿Sí?
Mesizo,
¿no? Buena.
Sí,
buena, buena, bacán. Ella es la vocalista de La Máquina Candela.
Así es.
Uh-huh. Bueno, y yo justo estaba embarazada cuando tomé clases con ella, entonces tomé harta conciencia como del cuerpo cuando realicé esas clases. Y ahí empecé como a fortalecerme, a estudiar también por mi cuenta, a escucharme de qué se trataba el canto. Y empezar a averiguar, a estudiar el aparato fonatorio, todo cómo todo funciona bien, para poder hacerlo bien.
Quisiera preguntarte sobre el charango. ¿Cómo es tu relación con este instrumento? Porque igual dijiste que lo aprendiste a tocar en el mismo viaje. ¿Cómo ha sido esa relación ahí con este instrumento?
Mira, yo estoy muy agradecida de la llegada del charango porque es un compañero fiel a mi canto. En verdad, el primer instrumento que yo tengo y del cual exploro y lo fortalezco es la voz.
Claro.
Pero el charango es el que me acompaña, pues el que yo viajé todo el rato con él, con varios charangos. Uh-huh. Porque van perdiéndose cosas en el viaje, van regalándose otras. Entonces, es un compañero. Yo, la verdad, lo toco con mucho respeto también y con mucha honestidad porque no es mi fortaleza. Yo, como te digo, es
una herramienta.
Es una herramienta, claro. Uh-huh. Más allá tampoco he explorado como otros músicos virtuosos, así que yo conocí incluso en la calle, que son secos en eso. Yo con mucha humildad lo toco también. Y lo agradezco, como que haya llegado a mí. Pero también fue acercándome a él el tema de estar en la calle. Pues los músicos que aparecían ahí me decían cómo soltar la mano o me enseñaban la diferencia entre un tinco, un huayno. Uh-huh. Y yo ahí me iba acomodando. Pues. Y yo esos ritmos que aprendí son los que me han inspirado también para esta canción. Porque
claro.
De manera muy sencilla, como uh-huh. se escucha. Pero por ahí me llega también... ¿de dónde agarrarme? Si no, no sabría, estaría...
perdida.
No sé, seguiría pidiendo que improvisen para mí.
Claro.
Igual
claro,
lo hago, claro. pero puedo crear. Por ejemplo, ahora que estoy empezando con la creación recientemente, me apaña caleta, entonces me gusta mucho. Y es bonito el sonido, además, tiene todo su historia también hecha.
Yo quería hacerte una pregunta, a lo mejor lo hablaste antes, pero sería bueno también poder profundizar un poco más el tema acerca de ser mamá, de cómo se complementan estas dos uh-huh. estas dos labores, estas dos situaciones, estos dos cariños,
vocaciones y cariños,
y estos dos cariños.
Bacán la pregunta, porque a eso venimos, a tirar el rollo.
Claro,
sí,
muy bien.
Bueno, se ha complementado súper bien porque bueno, cabe decir que la maternidad es un proceso muy loco, ya tú sabes que es hermoso y caótico a la vez, y dentro de ese caos hay un lanzazo al vacío profundo, y yo cuando estaba recién de tener a la Amanda caí en una depresión así brígida de oscuridad, de confusión, de miedos, de un montón de cosas que a muchas mamás le deben suceder. Sí. Y sin dejar por un lado la alegría de tener a mi hija, ¿no? Pero también como esas sensaciones hacen sentir un poco como culpable porque no podés disfrutar a tu hija. Uh-huh. Afortunadamente llegué una vez a una actividad del Tetarte, que era una fotografía masiva de las mamás. Ajá. Por lactancia.
¿Eso
me encontré,
en qué fecha fue?
Eso fue, no recuerdo, la Amanda tenía, en enero creo que fue, a principio de año. Y yo estaba con la Amanda recién y fui nomás, pues me lancé sin saber que eso iba a marcar mi vida. Y llegué y me encontré con varias chicas que tenían una flor en la cabeza, todas muy coquetas, muy... con mucha perso, muy empoderadas. Uh-huh. Y eran las mamis del colectivo Ritmos de la Tierra. En eso la profe La Paz, que yo ya la conocía por algunas andanzas antiguas. Nos encontramos en nuevas andanzas de la locura de la maternidad. Y me invitó a participar, que justo necesitaba una cantante, alguien que trabajara voz para el colectivo, porque ellas estaban bailando con las mamis, ritmos afrolatinos. Y yo me prendí, me costó, me puse muchas trabas antes de ir, excusas, que no tenía tiempo, que no podía, que bla, 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 bla. Y me asomé un día a la biblioteca de Santiago donde estaban bailando. Uh-huh. Y llegué a bailar. Y ahí se abrieron un montón de puertas, porque el estar con otras mamás abre un montón de puertas.
Aquí estamos.
Y resulta que una de esas, la Fabiola, estaba trabajando en un espacio que no le vamos a hacer publicidad porque se lo cerraron, pero estaba trabajando en un espacio en que querían darle oportunidad a las mamás en sus talentos, que lo pudieran compartir en su oficio. Y yo me ofrecí con el taller de cantos para maternar, para cantar y aprender y compartirlo poco, hasta lo poco que yo sabía en ese momento, compartirlo con las mamás y complementarlo con nuestro proceso, que yo encuentro que es súper necesario cantar porque nos hace bien, porque canalizamos emociones, las reconocemos, ayuda a nuestro bienestar como mamás, pues, y hacer tribu además. Uh-huh. Entonces ahí empecé a cantar y ahí se fueron abriendo y abriendo puertas. Después la misma persona que me llamó para allá me dijo que había otra persona que necesitaba hacer clases de canto para gestantes, entonces me empecé como a buscar instancias donde yo pudiera ser útil a través del canto para las mamás. Y como somos puras mamás, podía ir a cantar con la Amanda, con mi hija.
Claro, no tenías traba alguna.
No tengo traba, pues nadie me decía, no, usted no puede venir acá con ella. Los horarios eran asequibles para todas las mamás, entonces afortunadamente se me ha hecho muy, muy gratificante el hecho de poder complementar mi oficio con la maternidad. La Amanda lo disfruta un montón. El otro día fui a cantar a un jardín infantil y pude ir con la Amanda porque había niños y lo disfruto mucho, entonces disfruto mi pega de poder hacerla junto con la Amanda, po. Y además que he descubierto como mi rol, po. Mi rol social está ahí con las mamis a través del canto, entonces ahí así se ha complementado maravillosamente estos dos oficios de maternidad y de canto. A todas las mamitas que están ahí solitas, es difícil maternar solitas. Se necesita el apoyo de otras que nos entiendan tal cual como nosotras queremos. Otras personas no nos van a entender tanto como nosotras mismas. Entonces busquemos esas redes de apoyo. Hay un montón. De hecho, pasemos el dato.
Por supuesto.
El colectivo Ritmo de la Tierra abre su convocatoria para todas las mamis que quieran pasarlo bien, vacilar a través del baile, del canto, pasarse datos de pañales,
de todo.
De remedios caseros, de todo, de comida, de horarios, de no horarios. Y salir al parque a pasarlo bien.
Ya que se enferme la guagua.
Ya que se enferme la guagua, pobrecita. Vayan con nosotros, busquen colectivo Ritmos de la Tierra o Danza Bebé Ritmos de la Tierra en Facebook y súmese, busque su tribu. Si no es esta, si no quiere bailar ni cantar, puede buscar otro espacio, pero están ahí, hágase cargo.
Exacto. Y búsquelo. Muy bien.
3, 3 y mañanita. Saca la tetita para alimentar a la guaguita. Mañanita, está heladita la espalda. Traiga un poncho para abrigar el corazón que está subiendo en fiebre. ¿Quién lo vendrá a visitar? Sola no puede más y la razón que de caer no entiende. Hay que darle hasta el fin no más. La sangre tira y grita. ¿Dónde están los demás? Sola no puede más. Ella quiere disfrutar de su maternidad. Mañanita, le duele los pechos, no ha dormido nada, ella quiere llorar. Mañanita, se muerde los labios, llama a su mamá, paños fríos pondrá y el corazón se calma cuando la pena se va. Que no te enferme más. La soledad y el cuerpo pide disfrutar su animalidad, agradecer la fuerza que da ser mamá. Ya verás, la herida sanará. Oh, ya ves. guagua.
Continuamos en La Mesti Sonora. Ahí pasaba la entrevista, parte de la entrevista a Natalia Cortés, uno de los de la, nuestras invitadas de este año. Y a continuación vamos a también a revisar nuestra conversación con Gaetán Dab. Gaetán, un DJ patiperro que desde Bélgica anduvo visitando Chile y Argentina hace un par de semanas. De hecho, todavía teníamos noticias de él en Chile.
Sí, en Iquique.
Que nos contó acerca de su experiencia con la música mestiza, trabajando en fiestas, también difundiendo música a través de radio, etcétera.
Así es. Además que, bueno, nos contaba también que hace radio, o hacía, bueno, hace radio, así que no era tan ajeno a estar en un programa entrevistando y hablando sobre la música que él difunde y pues la música que le gusta, que por lo que cachamos era la cumbia colombiana pegando fuerte en Bélgica al 100%.
Ya, pues entonces escuchemos nuestra conversación con Gaetán Dab aquí en La Mestiza Sonora. Música negra, morena y mestiza.
Bueno, ¿quién es Gaetán? ¿Cómo llega a ser DJ?
Pues me encantó siempre la música, porque mi papá, mi abuelo también escuchaba muchos discos, vinilos y todo eso. Pero empecé a querer la música latina cuando viajé en México por primera vez en 2003. Y ahí me di cuenta de lo bueno que es bailar salsa, porque mis amigas me aprendieron así, es muy, muy, muy rico bailar también, y la música increíble, la gente alegre también, cosas que no encontraba en mi país, ¿viste? Entonces,
claro.
Yo tocaba más reggae, funk y cosas así, desde que he conocido la cumbia, con Celso Piña, escuchando el tema de él, empecé a investigar un poco, a alquilar discos y hacerme una colección de música latina también. Pero empecé realmente a tocar como DJ en este estilo más bien cuando llegué en Argentina hace tres años, en fin de 2011, casi cuatro años. Y ahí conocí a Leo Jara, a Cuto Quila, que es un peruano que vive en Europa ahora. Y bueno, me dieron muchas ganas de hacer el mismo trabajo, viste, pero en mi país. Así que volví a Bélgica y empecé a organizar eventos y a tocar más salsa, cumbia y otros sonidos latinos.
¿Y cómo es la acogida de la gente en Bélgica con eso?
Pues al principio, la verdad, estuvo un poco difícil porque no venían gente, había que promocionar mucho. Y luego empecé a trabajar en sitios que ya traían gente, así que... Pues ahora estoy a full de trabajo con el DJ.
Sí, excelente.
Más de 40, casi 50 eventos sobre este año, imagínate, así que harto, pero me encanta, es lo que quiero hacer en la vida, es era pasar música.
Claro.
Y bailar, por supuesto.
Me imagino.
Gaetán, ¿qué sientes, qué opinas de esto, de esta música que se que hoy por hoy se toma también estos espacios como la Mesti Sonora, que es un poco rescatar la raíz de la música, fusionarla, no adaptarla, sino que fusionarla y regenerar también la música con estas reversiones, por ejemplo, ¿cachai? No sé, la música mestiza de los últimos 10 años.
Sí, pues yo pienso que la música va evolucionando gracias a las nuevas tecnologías, también las computadoras y todo, se puede hacer una remezcla súper fácil, pero las raíces de la música nunca se pierden, ¿viste? Porque son temas que, o artistas que actuaron muy bien en los 70s, los 60s, y sigue viva su música, ¿viste? Y no solamente en la música afro-latina, pero también en el reggae, en el funk, son estilos también que nacieron, que explotaron en los 70s, y ahora son las bases de casi todas las músicas que podemos escuchar en el mundo, ¿viste? Y así es. Me encantan las fusiones también actuales, ¿viste? Con el hip hop también, o con el dub, o la música electrónica. Hay gente que saben realmente bien hacer eso, y es muy lindo, porque es toda fusión es siempre lindo. Mestizaje.
Bueno, fuera de micrófonos, Gaetán me contaba acerca de que... Bueno, yo le pregunté si estaba nervioso por la radio y me dijo que no, porque estaba súper familiarizado debido a que tenía un programa de radio. Cuéntanos cómo es esta experiencia de la radio allá en tu país.
Ah, pues por el momento funciona muy bien. Tengo un programa dos veces por mes, el primer y el tercer martes de cada mes. El programa se llama Tamaritmo y es un programa de música del mundo, así que voy por temas cada semana, un tema diferente, que sea de música africana, de Asia, o de Colombia, de Argentina, de México, de muchas partes. Y el tema viene también si tengo un invitado o alguien, un disco que promocionar o cosas así, pues pongo el tema y vamos investigando la música de país por país, también con canciones de las raíces de antes, muy original. Y en la segunda parte, porque son dos horas de programa, la segunda parte más más nuevas, temas nuevas, artistas de actuales y que fusionan justamente de lo que hablamos, el antiguo y lo nuevo. Así que se llama Tamaritmo y se difunde también en internet en una radio de la universidad de mi país que se llama 48FM. Así que súper fácil en internet también, www.3vc.48fm.com. Ahí está. Y es una radio comunitaria también con puros voluntarios y que tiene también su diversidad en los programas, así que y colaboran también mucho con para ayudar a los migrantes y proyectos sociales, así que una radio que me encanta mucho y que tiene una buena difusión, así que también es interesante para hacer promociones de artistas o presentar fiestas que organizamos, así que
es una plataforma
excelente y con buena gente.
Excelente.
Así que súper buena experiencia. Hace un poco menos de un año ahora que hago eso en esa radio. Y bueno, voy a seguir cuando vuelvo a mi país. Así que les voy a pasar los links para que escuchen.
Cuéntanos un poco cómo llegaste a la música que tú tocas y qué tipo de música tocas en las fiestas.
Ah, pues en la fiesta intento justamente de hacer lo mismo que en la radio, pero más bailable, ¿viste? Entonces siempre voy con temas de los 70s originales y siempre subiendo con más digital, pero te depende también de los temas de las fiestas, porque uh-huh. a veces, por ejemplo, hicimos un poco antes que de viajar, hicimos una fiesta de cumbia, pero claro. pura cumbia colombiana o peruana, así que uh-huh. ahí no he tocado electrónica, por ejemplo.
Claro.
Y tocaba la primera banda en vivo de mi ciudad, que unos chicos y chicas hicieron una banda así
de cumbia. Cumbia, de
con
Bélgica.
Guira, con guiro, acordeón, percusiones y todo, así que...
¿Cómo sonará eso? ¿Eh?
Se llama el Cumbia Club de Liège. No tienen todavía discos ni temas grabados, pero están trabajando muy bien, son realmente buenos músicos, así que tal vez dentro de unos meses se podrá escuchar.
Ahí nos mandas los links para hacer un especial.
Y ellos hacen como temas de los famosos de la cumbia colombiana, ¿viste? La colegiala, Loquito por ti, esas cosas.
Excelente.
Y bueno, si no, tengo un colectivo, hicimos un colectivo de reggae dub. Uh-huh. Y también en esa música actuó mucho con un amigo, así que formamos un dúo. Se llama Selecta Soldado, mi amigo, y uh-huh. Tocamos con vinilos también, con CDs y computadoras, y esas fiestas van creciendo muy bien por el momento, siempre tenemos mucha gente, así que hay que darle siempre ganas para desarrollar proyectos, ¿viste? Porque
claro.
En mis primeras fiestas latinas no vinieron mucha gente, pero siempre tuve motivación gracias a mis amigos que... Nunca me abandonaron y siempre me motivan, así que ahora funciona bien y estoy muy feliz.
Bueno, tú viniste ahora aquí a dos países latinoamericanos, uno fue Argentina y otro Chile.
Uh-huh.
Quisiera preguntar, pues, ¿cómo ves tú la música aquí en estos países? Y también que nos cuentes, ¿qué has hecho en estos dos países? Me imagino que has tocado.
Sí, he tocado bastante, unas veces en Buenos Aires. En Córdoba, en Argentina también, porque estoy haciendo un recorrido donde tengo amigos, así que siempre la paso súper bien con okay. todos y les agradezco mucho. Y bueno, en Buenos Aires dos fiestas muy, muy interesantes, una de reggae y una de cumbia, la fiesta de la flor también, uh-huh. estuvo muy bueno. Y en Córdoba he tocado dos veces en el mismo bar que se llama Favela para Habitar y ahí explotó totalmente, estuvo genial. Y qué iba a decir, sí, me encanta también pasar bastante tiempo en las ciudades porque hay mucha cultura, que sea en Argentina o en Chile también, en Santiago y Valparaíso. Es muy interesante, por ejemplo, de ver anteayer y el viernes también muchos buenos conciertos. Acá en Santiago había un festival de cumbia increíble con uh-huh. Armando Hernández, pero también otras bandas que me encantó, que no conocía, así que buen descubrimiento. Y ayer tocaba Juana Fe en el centro, cerca de Bellavista.
Uh-huh. En el IMESUR.
En el IMESUR, exactamente, sí. Y también he descubrido otras súper buenas bandas. Negros de Arvar, que son de acá.
Ajá. Y aquí en Chile ¿tocaste? ¿Has tocado?
Sí, en Valparaíso he tocado con un colectivo de DJs que se llama Pendrive DJs.
Ya, sí.
Son muy buena onda, me invitaron al Festival de Cumbia también y he tocado con otro amigo que se llama DJ Animal, que es chileno, pero vive en Argentina y
ya.
Volvió en su país para hacer su fiesta, su concepto acá en Chile durante su estancia. Así que tocamos con la banda Fauna en Valparaíso y una vez acá también en Santiago, pero con menos éxito, pero igual la pasamos re bien juntos. Así que, pero...
Quiero que me presten la sandalias, que esta noche voy de farra. Quiero que me presten la golilla, que esta noche es maravilla. Préstame tu mano.
seguimos en la Mestizonora en este recuento del año 2015, parte del recuento, un año que pasó súper rápido, como decíamos.
Sí.
Y escuchábamos a Gaetán Duff conversando acerca de su rol de DJ, y también escuchábamos a un remix de Dengue Dengue Dengue, uno de los temas que programó esa vez Gaetán en el Viernes Cultural. Y lo que suena de fondo es Dani Aneco, que es una habitual de este programa, pero que este año y el último programa anterior a este vino a presentarnos su primer disco larga duración. Habíamos revisado uno EP de ella, Mandala e Invierno, pero ahora estuvimos revisando de Pura, que es su primer disco larga duración, y cómo se fue coincidiendo este disco, que muestra también una madurez en la música de la Dani, que está siendo difundida en distintos medios virtuales y también prontamente va a tener su formato físico. Nos habló acerca de el porqué de este disco, de cómo se gestó, de los invitados que tiene, etcétera. La Rola lo estuvo escuchando en la casa también el programa. Así ¿qué te es. Pareció ese programa?
Estuvo súper bueno, porque igual encuentro, o sea, la Dania es como una persona muy honesta. Entonces todo el tiempo cuando contaba, hablaba obviamente los pros, los contras y toda la pega tan dura que es en realidad grabar un disco larga duración. Y pues sobre todo a pulso, porque me imagino que todo esto igual es de cierta forma autogestionado, encontrando amigos y gente quien apañe.
Claro.
Así que muy bueno el programa.
Vamos a escuchar parte de ese programa, de esa entrevista con Dani Aneco y su disco de Pura, aquí en Mestizonora.
Dialogar con música de fondo que tiñe los rumbos con sonido que mata.
Estoy bien, un poco cansada a esta altura del año, pero bien, todo bien.
Qué bueno. Cuéntanos, aparte del cansancio, qué reflexiones, qué sensaciones te deja este 2015 que ya se acaba.
No, pues fue un año bien trabajado. Este año el gran trabajo fue ser paciente y dedicarme solo a una cosa, que fue dedicarme solo a De Pura. Y fue un tremendo trabajo interno al disco, bueno, por lo mismo se llama como se llama. Y fue más bien dedicarle toda mi energía y todo mi tiempo a esto. Por eso, como a esta altura donde ya se suelta, uno se siente así como un poco, también con muchos sentimientos encontrados entre dejar esto que te ocupó mucho tiempo y a la vez dejarlo ir y vivir el otro proceso. Pero nada, este año me centré solo en De Pura, así que aún queda un poquito más de dedicarse a él para comenzar a mirar en otras cosas, pero ya hay muchas miradas como de cosas que quiero captar para nuevos proyectos.
Oye, cuéntanos acerca de Pura.
De Pura como concepto, si uno lo busca en el diccionario, en cualquier lado, aparece igual bien amplio, pero obedece a lo mismo, que es como soltar algo, como limpiar o cambiar, mutar una perspectiva por otra. Yo lo orienté más por el tema de limpiarse internamente, por el tema también de las medicinas de depuración, y entender a la música también como una medicina, como esta alquimia transformadora y sanadora, pero también instrumento poderoso de yo me imagino como esos terremotos internos, así como crisis, cuando aparecen esas cosas que te pueden incomodar, pero que a la vez generan, te lleváis la duda, te lleváis la incomodidad y problematizáis cosas que a lo mejor no las habíais visto desde una perspectiva. Traté como igual de ser bien cuidadosa con las cosas que se decían. Finalmente son opiniones de una persona, son subjetivas. Podí estar de acuerdo o no, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con un proceso súper personal, en verdad. Yo como que la música igual la hago para mí, ¿cachai? En el fondo es como para que es sanadora para uno, y si se comparte con otro, bacán, pulento. Pero eso era una búsqueda personal de un instrumento, como la herramienta que encontré con la música para poder estar más tranquila, estar más completa. Entonces fue eso, fue hacerlo a mi manera y también trabajando con otras personas. Fue el resultado.
Y estos como procesos de introspección para poder publicar música en general, tiene que ver también un poco con, no sé si tú lo ves como una evolución o parte de una implícita saga que fuiste generando con los con los otros dos EP, con Mandala, con Invierno, por ejemplo, que también tienen harto de reflexión y todo, pero una que son trabajos más cortos que este, obviamente, y otra que también tienen conceptos, por ejemplo, el Invierno es invernal, ¿cachai? Uh-huh. No sé si este disco, que es como el un LP, forma parte de esta trilogía o se dio así de esta manera, que finalmente como estuviera más cómoda para poder crear y componer y proyectar.
No, yo no lo siento como una trilogía, lo siento bien distinto a los otros discos, en todo sentido. En el sentido de la preparación que tuvo, en el sentido de
la duración.
De la duración, claro, de hacer un LP fue tema. Yo creo que no voy a volver a hacer otro LP nunca más. Prefiero los formatos más cortitos, porque también uno dispersa y después quiere hacer otras cosas. Po. Pero igual fue potente el hecho de... El disco, yo creo que ha mutado montones, el de Pura, desde que se originó como maquetas mías hasta que se trabajó con los cabros de Tómate, con el Negro de Proyecto Lince. Hasta hacer lo que es, po. Sufrí unas mutaciones así, deformaciones, y hasta que quedó bonito, así como una masa de plasticina que al principio no tenía forma, después terminó siendo un trabajo con forma, con una carita bien bonito. Pero yo lo separo de mis dos otros trabajos principalmente por eso, porque creo que los otros trabajos no tenían la dedicación energética que creo que tiene el proceso... Que marca de Pura, que ya es, creo, una maduración de mí en el trabajo en todo sentido, tanto en las letras, en la técnica vocal, en la música, en cómo veo yo la música. Entonces como que no lo siento parte de los otros trabajos. Los otros trabajos hasta los considero como pilotos para poder hacer esto recién. Así yo creo que este es mi primer disco serio.
¿Quiénes son las personas que te acompañan en el canto aquí en este disco?
En el canto está la Carmen Gloria Vilche, que la conocí en una instancia, bueno, bien familiar ahí, es la mamá del Negro, que el Negro es de Proyecto Lince, en la banda que tenemos instrumental. Y a propósito de conocerla, también yo empecé a estudiar con ella, y ella como mi maestra de canto, empezó a trabajar conmigo la técnica vocal. Y bueno, finalmente en la actualidad somos bien amigas, así que por eso seguimos haciendo música juntas, y es bien especial el vínculo. Yo igual hablo harto de ella en el disco también, porque fue importante dentro de todo este proceso. ¿Qué más me preguntaste, cierto?
Sí.
¿Qué más? La Daniela Millaleo también, que también la conocí en una instancia de una tocata y nos encantó nuestra música mutuamente, nos encantamos, entonces quedamos siempre con la idea de poder hacer música juntos hasta que concretamos este tema, po, que fue también la instancia y la excusa para conocernos más. Asimismo, también participó el Malcriado de Sousa y el Manos Negras, dos cabros del rap que admiro montones y que tienen voces bien particulares. Sí. En realidad estaba buscando la sonoridad más, sobre todo en lo masculino, para incorporarlo a De Pura, porque en el caso del Osman y del Malcriado, que también tiene una actitud bien, bien chora para rapear, bien agitanado de repente en sus tonos, era lo que quería probar, pues, cómo interactuar con ellos, cómo dialogar, y nada, fue súper rápido. Hicimos el tema, lo maqueteamos, y los temas que escuchan en el disco son las maquetas, o sea, lo que grabamos de una. No se volvió a grabar de nuevo. Fue tanto el fiato que apareció el tema y en una misma junta salió con los cabros. Con las chiquillas ya fue más proceso trabajado, así fino, pero ellos son por los cuatro chiquillos ahí que apañaron, y bien, po, la mansa experiencia.
Cuéntanos también de los otros invitados apañadores en este disco de pura.
Mira, así como para partir desde el desglose de técnico, primero que todo el Jorge Dolores se bancó un montón de pega, porque fue el que hizo la mezcla y yo le entregaba unas sesiones así como de 80 pistas. Eran una pesadilla, yo creo, para cualquier ingeniero que abriera esas sesiones, eran terribles. Así que se llevó la mansa pega. Siempre honrar su trabajo, porque más encima me permitió a mí trabajar... la mezcla, él no trabajó nada solo. Yo estuve ahí hinchando, no, creo que eso no suena así, no, devuélvete. Entonces fue un trabajo súper minucioso que hicimos juntos. La mezcla yo la hice junto con él. en todo momento. Entonces eso fue mortal, pues eso no lo podía hacer con cualquiera. El negro de Proyecto Lince, entonces el equipo la crió ahí, musicalizó casi todo. Después también se coprodujo con Sensi, que aporta 3 pistas y la producción de esos temas. Él sacó el sonido de mi voz en esos temas y la producción de la instrumental para darle más intención también. El Charlie Humos también, que trabajó en 2 temas, en el Calma y en el Poesía Resinosa. Eso ya a nivel técnico de sonido. Y ahora a las tornas, me encanta el scratch, así que siempre quiero incorporar ahí a los más capos que conozco. El Sid se bancó ahí también harta pega, porque por lo menos scratchó como 5 o 6 temas, ya ni recuerdo, pero estuve como harto tiempo yendo a verlo a su casa y sacando los temas. Y nada, pues fino, ahí el rápido, preciso, respondió como se esperaba, pues. El Raúl Rules, que también ahí viene de la escuela del Sid, que es otro DJ más joven, pero muy hábil, también le puso bueno ahí en 2 temas. Y el mono borracho ahí, que apañó otro compa que conocí hace poquito, y apañador, pulento cabro, que también me rayó el último tema, el de Pura. Y esos serían los 3 DJs ahí que se sumaron. Después, a ver, ¿quién más? Pusimos unas trompetas también. ¿Qué más? Bueno, masterizó Chalo G, que también no es menor, porque aparte de conocerlo y encontrarlo súper cercano y saber un montón de cosas a través de él, de su vasta experiencia, sí, sobre todo su respetable experiencia en lo que es la historia del hip hop. Nada, pues notable, generó el sonido final, pues el sonido de las maquetas de la mezcla no hubiera alcanzado ese poder, bueno, gracias a la experiencia y las máquinas que tiene el Chalo, y finalmente está armado y blindado con fierro. Así que nada, pues toda esa gente ahí que trabajó arduamente, porque no fueron procesos simples de tema y mezclemos y está listo, sino que fue grabar, regrabar, corregir, instrumentalizar y volver. Fue un hueveo más o menos el disco, pero el trabajo que salió, pues, bien acabado.
¿Cómo estás, Daniel?
El bosquejo del reflejo de otro tiempo más viejo. Nos llevamos el peso hasta que soltamos y volamos otra vez de regreso. Eso es lo que yo llamo progreso. El del paso a paso, no el del signo preso. Ya que a estas alturas resistimos la basura sin parar de laburar, porque la vida es ahora, man. Hoy es el regalo de la casualidad de cómica que cantaron ayer. Despierto de la Matrix buscando elevación, con un cúmulo de dudas sobre si tengo razón. Odio el despertador, por eso que me adelanto una hora antes a encender el motor de la mente. Rodeo de ladridos, de ladrones de skate. Lo decente de la vida digna atenta al presente. El bosque resiste, el océano resiste, el humano persiste y tan avaro no entiende. ¿Hasta cuándo? No sé, quizás el tiempo lo dirá. Yo me blindo con la música, me busco equilibrio en la cuerda floja. Busco la armonía en la tinta y su hoja. Elevación, el tiempo lo dirá. Buscando elevación, el tiempo lo dirá. La brújula del cuerpo que late desde adentro dirá si estoy atenta al camino correcto. Y si apuesto es para caminar contenta y disfrutar de la ciudad, bestia aunque cueste. Para relajar las neuronas con rap de la buena cepa que se añeja en paciencia. Para dialogar con música de fondo que tiñe los rumbos con sonido profundo. ¿Y qué más da si se sobrevive la ciudad? Si solo con la deuda se engrupe la necesidad. Acá estamos resistiendo, papá. Acá estamos luchando por nuestra felicidad. Buscando elevación. El tiempo lo dirá.
se vaya y que la vida no regale un ocaso al final. Deja que el tiempo se vaya.
Estamos llegando ya casi al final de nuestro programa del día de hoy y el final de la temporada 2015 de La Mestizonora. Escuchamos en la última entrevista a Dani Aneco y también el tema Hoka Hey, que es el single de su nuevo trabajo de Pura, larga duración, de Dani Aneco, bajo etiqueta Tomate Discos.
Me hicieron aquí una protesta. Bueno, así es, escuchábamos a Dania con su gran talento musical y sus letras. A mí me encantan, debo decir que es muy profunda la letra de la Dania en sus canciones. Y bueno, pues en realidad estoy un poquito triste porque no nos vamos a ver en mucho rato. Creo que 2 meses es mucho, pero bueno. Y también saludar pues a las personas que nos están escuchando. Hay una persona en particular quien es vecina aquí de San Joaquín y es la Anaí y su hijo Vicente, así que un abrazo y un saludo para ellos. Muchas gracias por estar ahí siempre escuchando La Mestizonora. Y pues bueno, el 2015 igual estuvo como cargado de harta música y de, sobre todo en mi vida, música para niños. Sí. Así que pues esperemos el otro año que se nos viene con la música negra morena y mestiza.
Oye, vamos a terminar el programa del día de hoy. ¿Tenía algún dato, algo?
Sí, hay una celebración post año nuevo que se llama Taita Candela. Esto va a ser el viernes 1 de enero a las 2 de la mañana. Bueno, es decir, los que no se pasen en un lugar, en la casa, feliz año nuevo, no sé qué, pueden luego salir al Bar Raíces, que queda en Cueto 816, esquina San Pablo, donde va a estar Gaita Candela celebrando el año nuevo desde las 2 de la mañana. Y esto va a ser, cuesta 3,000 pesos. Y bueno, ahí tocando todo el sabor afrocolombiano con Gaita Candela en parranda de año nuevo.
Bueno, y nada, pues desearle feliz año nuevo, encontrarnos el próximo año, la próxima temporada de La Mestizonora.
Así es, vamos a ver qué hacemos para el otro.
Sí, música negra, morena y mestiza. Saludar a toda la gente que ha estado presente en este año y en los otros años también, y también a la Rola y a la Elisa, que han sido las compañeras de este año, bueno, de mucho tiempo, pero la Elisa se integró más activamente este año.
Su primer año de hecho.
Eso, y vamos a terminar con un tema que uno también, otro tema de este 2015, que es 7x7 de La Floripondio, de su disco Gimnasia para Momias, que tuvo un lanzamiento hace un par de semanas y que es un gran disco para hacer un EP, es un gran disco. Así que con eso vamos a despedir el programa del día de hoy y agradecerle a toda la gente, saludarla y abrazarla de antemano para este 2016. Esto fue La Mestizonora, música negra, morena y mestiza, por Radio San Joaquín.
Felicidades a todos.
Camino por Antofa con caña y calor, afuera la minera compran todo al por mayor, que 7x7, que 10x10, la tierra de pajaritos se llene vigilante. Chucha, chucha, caspita, chucha.
Identidad, señores.
Que 10x10, la tierra de pajaritos se llena de vigilantes. ¡Chucha!
Esto fue La Mestizonora, un viaje por los sonidos del mundo.